Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos lo contábamos exactamente hace 24 horas aquí en Herrera en COPE, la terrible noticia del fallecimiento de Álvaro Prieto. Ahora mismo lo que hay tras la muerte es el dolor, por supuesto, y preguntas, muchísimas preguntas. Porque sigue repleto de incógnitas. Vamos a recopilar toda la información en este tramo y a intentar aislarnos un poco del ruido. La última información que tenemos es que, según el primer informe forense, el preliminar, Álvaro murió electrocutado el mismo día de su desaparición. Es el primer informe, ¿eh? Se lo decía más. Pensa de que hoy se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y se dé el informe definitivo. El preliminar indica que tenía quemaduras en las manos y signos compatibles con una descarga eléctrica. El tema lo trato con mi compañero Juan Baño, que es, por cierto, el primero dijo que sí, que efectivamente se había electrocutado y que esa fue la causa de la muerte. ¿Eso lo tenemos claro, Juan?
Está claro, porque el propio delegado del gobierno en Andalucía esta mañana ha confirmado las informaciones que ayer nos ofrecían quienes habían podido ver prácticamente in situ, pero tenían la información de estar allí en el lugar, el aspecto que ofrecía el cuerpo de Álvaro. Efectivamente, una autopsia comienza desde el momento mismo de la observación que el forense hace en el lugar del hecho, es decir, junto al cadáver. Ya esas apreciaciones forman parte de lo que luego será el informe de autopsia, que, como tú dices, se va a efectuar, porque la autopsia realmente se va a realizar en el día de hoy, uh-huh, en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, y ahí tendremos los resultados de las posibles causas de esa, uh-huh, esa muerte, los análisis toxicológicos. Pero ya las impresiones que ofrecía el propio cuerpo indicaban una posible electrocutación. Es una palabra que siempre me da algún problema a la hora de pronunciarla, y no iba a ser menos.
¿Te parece, Juan, si reconstruimos un poco los hechos desde el miércoles, desde la noche, la madrugada del jueves?
Sí, lo que ocurre, este chico marcha de fiesta con unos amigos, está en Sevilla, él tiene que regresar a Córdoba, está con un amigo que además vive en un colegio mayor, está pasándolo bien en la discoteca, él allí, pues en fin, como cualquier chaval, 18 años, es deportista, futbolista del equipo juvenil del Córdoba, y ya advierte que tiene que regresar, después que coge el tren, no quiere que se le vaya el tren, no quiere perderlo.
Y 10 tenía, de la mañana, y tenía el tren a las 7:35
tenía el tren, pero fíjate, lo que le puede pasar a él y a cualquiera, pues que llega tarde y pierde el tren y no hay manera. Y a partir de ahí, él antes incluso le advierte a la madre con un mensaje de WhatsApp que ya estoy llegando a la estación. Es decir, tiene como un santo y seña de que tiene que cumplir el compromiso de estar en Córdoba, lo cual también da idea de cómo es el chaval en sus comportamientos, sí, ¿no? Que quiere cumplir con el compromiso, sí, establecido con sus padres. Quería regresar a Córdoba. Y no lo consigue, no consigue coger este tren, pero entonces entra en una especie de deriva de comportamiento caótico, obsesivo.
Muy extraño para una persona,
sí,
como él, ¿no?
Sí, sí, obsesivo. Esta es la gran duda que también tendrá que resolver la investigación, si puede, porque igual no llega a resolver esta cuestión, pero ¿por qué actúa así, Álvaro, no? Y hace cosas pues absolutamente fuera de lugar, y se salta, se mete dentro de las vías, le expulsan, él quiere coger otro tren, que es el de Barcelona, el teléfono se le ha quedado sin batería, se le ha apagado, con lo cual no puede mostrar el billete para intentar optar a otro tren posterior, que probablemente tendría derecho a hacerlo. No, es que entra en un caos tan absoluto y tan absurdo, que solo se puede comprender pues en un chaval joven, con una obsesión por cumplir su palabra, con una noche de copas, que vuelves al lugar y no está el tren.
Hay un segundo momento en el que él sí va a atención al cliente, donde, según lo que yo he leído, le ofrecen un cargador, él lo rechaza y se pone a andar. Yo conozco muy bien la vía y la avenida de Kansas City, y se pone a andar hasta que llega a la zona de talleres de los trenes, ¿no?
Efectivamente. Entonces, él va a atención al cliente, él intenta, pide ayuda, pero le ofrecen la ayuda, pero la rechaza.
Eso es extrañísimo.
Le pueden dejar para cargar el teléfono. Es decir, lo normal es que esto tiene una solución muy fácil. Esto es lo que no termina de entenderse. Y sale a la calle, 9:30 de la mañana, 9:30 aproximadamente, se le ve salir por las cámaras, le recogen cuando sale de Santa Justa y sale. Y parece ser que él intenta posteriormente entrar nuevamente en las instalaciones. Y lo habría intentado por la parte ya alejada. Él ve trenes, pero eso ya es el centro de mantenimiento técnico de Renfe, que a mí me decían ayer en Renfe que efectivamente que allí hay un tren, es en el que él aparece muerto. aparece muerto, él queda muerto sobre el tren, arriba, en el vagón, en la parte del techo, por la techumbre. Bueno, después, al moverse ayer el tren, se habría desprendido el cuerpo y habría quedado incrustado en esa zona intermedia entre los dos vagones. Este detalle, que es importante, lo facilitaba esta mañana el delegado del gobierno también en Canal Sur, donde ha facilitado datos interesantes y ha confirmado otros. Esto conlleva que Álvaro ha debido acceder al techo del vagón. ¿Cómo? Es muy complicado acceder ahí. Podría haber sido porque ha accedido a las instalaciones por el puente, que pasa por encima de todas las unidades. Pero oiga usted, ese puente tiene una medida de protección, es inaccesible, porque para protegerse de posible acto de vandalismo, de cualquier gamberrada, de cualquier acto más grave incluso, gente que se puede querer suicidar, que también lo han intentado, eso está protegido. ¿Por qué Álvaro puede acceder por ese puente y llegar a ese punto y llegar al techo? Luego, caer de ahí muerto, porque toca... No es que el tren esté conectado, que ayer nos desconcertaba esto, es que la catenaria puede estar en servicio perfectamente. Además, es normal que esté la catenaria. Toca la catenaria. No toca el brazo intermedio de la catenaria, que se llama pantógrafo. El pantógrafo es el elemento que une la catenaria con el tren. No. Si toca la catenaria, estás muerto.
Para no perder el equilibrio, entiendo, ¿no?
Probablemente. Es que todo el comportamiento es tan caótico, tan fuera de lugar, que lo menos importante es que pueden agarrar cualquier cable que no sabe lo que es, coge el cable de la muerte, la catenaria, y sale, y queda muerto. Después cae. Pero caer de ahí, del techo, y quedar en la zona donde ayer apareció el cuerpo, es muy complicado también.
Es que solo tiene medio
es
metro
muy complicado.
Solo tiene medio metro de anchura. Ayer hacían la diferencia entre un tren de mercancías y un tren de pasajeros, como es el AVE que va de Madrid a Sevilla, pasando por Córdoba. Y la diferencia es muy clara. Un tren de mercancías tú sí puedes pasar a través de unas escaleras, porque además hay más de un metro de anchura entre un vagón y otro. Pero claro, había muchísima gente que decía, no, intentó cruzar el tren para pasar al otro lado, pero es que cruzar es imposible. Meterse en ese medio metro... y además que no hay salida por el otro lado.
No hay salida. Mira, y además es que si tú caes, si el cuerpo cae de lo alto, al caer puedes o caer al suelo o puedes caer al interior del vagón, si es que estuviese abierta la conexión, sí, entre los dos vagones. Pero caer en esa zona lateral donde vimos los pies es terrible. En cualquier caso, el cuerpo estaba ahí alojado. Las cámaras de esa gasolinera recogen el momento en el que efectivamente él camina sobre la techumbre de los vagones, de la unidad ferroviaria. Por lo tanto, pocas dudas, pero todo tan desconcertante. ¿Y por qué accede? ¿Cómo es accesible ese punto para cualquier ciudadano desde la calle? ¿Por qué actúa así Álvaro? Estas son preguntas sin respuesta en este momento, pero evidentemente que le llevaron a la muerte.
¿Sabes
accidental.
Por qué, ¿sabes por qué quería tratar el tema contigo? Porque en redes sociales, y yo creo que quien nos está escuchando no es ajeno a eso para nada, se han ido difundiendo a través de canales de Telegram y en Twitter una posible actuación que tenga que ver con que él estuviese siendo perseguido en ese momento por el exnovio de una chica con la que flirteó en esa discoteca, y que eso explicaría la conducta extraña que tuvo Álvaro en ese momento. Pero por lo que también hemos visto, esto está totalmente descartado.
No, bueno, descartado está la investigación abierta. No tenemos acceso a toda la investigación, ni mucho menos, ni a una parte mínima. Vamos, una cosa, tenemos retazos sueltos de la investigación, con lo cual no se puede asegurar en este momento lo que la investigación tiene o deja de tener de manera rotunda, ni mucho menos. Lo que sí es verdad es que se ve un origen accidental y que no se ve la intervención de terceras personas desde el minuto uno. No se ve esa intervención. Sí, en Twitter yo he visto esos sí. testimonios, he oído esos mensajes. Son mensajes de bar, nunca mejor dicho, de discoteca en este caso, de chavales que se conocen. Son mensajes a los que un periodista debe de poner el oído, debe de saber lo que se está diciendo, lo que se está moviendo, pero yo evidentemente yo siempre soy partidario de no dar traslado por respeto a todo el mundo, a todo el entorno, al propio fallecido, a la familia, hasta que no haya una solidez mínima, hasta que la investigación no se haga eco de eso. Efectivamente, a mí no me consta que le den mayor relevancia. Si se le diera, entonces sí, es decir, pero en este momento, ¿por qué actúa así Álvaro? ¿Puede ser movido porque alguien... hombre, a saber si... yo creo que sí, podría ser, pero si tú te pones ya en manos de los ferroviarios,
también, sí,
en manos de los del personal que te da cobertura, que te da el acceso al tren, pues hombre, ya estás un poco en zona segura, ¿no? Yo Yo lo he oído, me ha parecido comentarios propios eso de una barra y de gente que se conoce, y que habrá una parte mínima que puede ser cierta, otra que sea otra exagerada, son suposiciones muchas veces. Yo creo que esto tal, bueno, esto no es serio para, pero sí es verdad que en este momento lo que tenemos sólido de la investigación es que en principio se descarta la intervención de terceras personas. En principio, vamos a ver lo que dice la investigación en sí cuando ya la conozcamos. Se ha levantado el secreto de las actuaciones, pero la investigación está en maneras con absoluto sigilo por parte de los investigadores de la Policía Nacional y del juez que lleva el caso en este momento todavía, claro.
Tú llevas trabajando en esto pues desde que se conoce la noticia de la desaparición de Álvaro, y has estado hablando con gente, ¿verdad?
Sí, he hablado con gente, incluso gente muy próxima, de la familia, gente, mira, pues una pobre mujer ayer pues se me echaba a llorar cuando llamaba preguntándole, había quedado en hablar con ella y estaban, no, por favor, Juan, entiéndeme, no seguimos hablando, es decir, estaban destrozados cuando veían que una televisión pues ofreció unas imágenes en las que se podía ver que el cuerpo que se estaba buscando, o sea, la persona que se estaba buscando estaba ahí, en directo. Eso fue muy impactante. Eso ha ofrecido o ha dado a este caso una dimensión de, pues yo diría, de cara a la familia, de crueldad. Pero también te voy a decir una cosa, Alberto. Se está hablando de Televisión Española, se está hablando que ha ofrecido estos días. Yo, en esto, soy profesional de esto. Si yo he conocido un lugar donde se respete escrupulosamente estas cuestiones, es Televisión Española.
Mira, yo creo que
he trabajado con ellos años y de verdad que son, en esto son exquisitos.
Estoy de acuerdo contigo. Conozco más. Yo creo que ellos tuvieron la... Es que es mala fortuna que te ocurra eso en directo. Yo creo que ha sido positivo para que se encontrase el cuerpo del chaval, pero ellos estuvieron muy rápidos eliminando las fotos de la página web. Lo que sí se ha visto es en redes sociales a muchísimos medios replicando esa foto de los pies, que eso sí que es absolutamente condenable. Yo creo que ahora mismo te metes incluso en Instagram y sigue habiendo medios contrastados, de renombre y muy importantes en este país, que mantienen esa fotografía en las redes sociales.
A mí es lo que me parece reprobable. Sin embargo, yo el comportamiento de Televisión, insisto, y no puedo decir más, no conozco los detalles, no he querido tampoco ni me corresponde tener que saberlos. Creo que en fin, que es un medio de referencia en estas cuestiones. Para mí siempre han sido una garantía de seriedad y de rigor y de respeto. Entonces quiero decirlo porque creo que esto no se estila mucho entre medios, pero yo quiero decirlo aquí en COPE. Y bueno, y en cuanto al, en fin, la electrocución de este chico, pues ya te digo, con todas las dudas que ofrece lo que es el entorno mecánico, logístico, cómo accede, tal. Mira, yo ayer hablaba con Miguel Montenegro, que es de representante de CGT Adif allí en Santa Justa, y el hombre, cuando hablamos de esto, de que se podía haber electrocutado por las impresiones de los investigadores, tú escucha lo que decía Miguel.
Un tren que está sin tensión no debe tener una descarga eléctrica más allá de la que pudiera tener la batería de arranque básico, pero que no tienen tanto voltaje como cuando el tren está conectado a catenaria.
Pero a esto hay que añadirle lo que hemos conocido esta mañana por el delegado del gobierno. Es decir, él no está a la altura del tren, no a la altura del mecanismo en el que aparece el cuerpo incrustado. Está en lo alto del tren. Y esa sería la razón por la que él toca directamente la catenaria. Y entonces yo después he preguntado, oye, la catenaria, si la catenaria puede estar en servicio perfectamente, aunque el tren esté parado. El tren, su caja negra, todo está desconectado porque no está conectado en este momento el pantógrafo, la palabreja esta que aprendemos todo en poco tiempo de todo tipo de especialidades. El pantógrafo, que es ese brazo articulado, ¿no?, que conecta en dos tramos, conecta contra la catenaria y al vagón. Eso está apagado, está desconectado, pero la catenaria puede tener servicio. Claro. Tú tocas ahí, se acabó. Entonces, esto ha ocurrido en muchos accidentes, a los propios ferroviarios les ha ocurrido, ellos lo saben, y esto puede ocurrir. ¿Cómo llega ahí Álvaro a lo alto del tren? Todo un misterio. ¿Por qué corre de esa manera desaforada Álvaro buscando el tren? También un misterio. ¿Terceras personas en este momento se puede decir que hay implicadas? No tenemos constancia para decir eso, ni mucho menos. ¿Podría la investigación? Vamos a dejar que sigan los investigadores y conoceremos más datos de un caso que sin duda alguna nos ha impactado de tal manera que yo, en fin, recuerdo pocos casos que de un desaparecido que al final muere de forma accidental, pero te deja tan eso, tan impactado y tan afectado, diciendo, Dios mío, un chaval normal, corriente, buen chaval, familiar, deportista, una noche de juerga y termina muerto en lo alto de un tren.
Es una tragedia.
Terrible.
Es una tragedia. Desde aquí, bueno, sobra decir que un abrazo inmenso a la familia y a todo el entorno de Álvaro. Juan Baños, jefe de Interior, muchas gracias. Seguimos contando.
Siempre un placer hablar contigo, Alberto.
Un abrazo, amigo.
Gracias a ti.